¿Sirven o no sirven los registros akáshicos? Si sí sirven, ¿qué son y por qué funcionan? Esto y más en Psicología Espiritual, el podcast. Bienvenidos al episodio 13. ¿Qué son los registros akáshicos? Es una manera de hablar del mundo mágico, del mundo sutil, del mundo astral, la realidad que no se ve, la realidad que no es objetiva, una realidad que está más cerca a un mar de probabilidades y de posibilidades, que existe, es real, pero no existe en un nivel de vibración tan físico. Por cierto, si escuchan ruido, es que hay una fiesta en la calle abajo de mi casa y hay mucha gente echando fiesta. La realidad akáshica, akasha es el elemento espacio en sánscrito. Se llaman los pancha bhuta, los cinco elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y el quinto es espacio. ¿Cuál espacio? El espacio donde están contenidos los otros cuatro. En la visión védica, tántrica de India, cuando clasificamos cualquier cosa, que contamos, por ejemplo, hacemos una nomenclatura y decimos, bueno, ¿cuántos elementos hay? Podemos ver la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿no? Pero en la filosofía, muchas filosofías hindús, un elemento más es el espacio en donde están contenidas los otros cuatro. Por ejemplo, si habláramos de cuántas figuras geométricas hay en un pedazo de papel y contamos un triángulo, un cuadrado, un círculo, etcétera, en estas filosofías y maneras de ver el mundo, tendríamos una forma extra, que sería el espacio en donde están dibujadas las otras figuras, o sea, el papel como tal, que tiene cualidades inherentemente, filosóficamente hablando, que los otros elementos no tienen. ¿Cuál es esa cualidad? Darle lugar a lo demás, el espacio donde se puede crear lo demás. Cuando hablamos de Akasha, hablamos del espacio transparente, potencial, donde todo puede, desde donde todo puede brotar y a donde todo regresa de alguna manera. Es una especie de potencialidad o de, podríamos decirlo en otros términos, es como un potencial cuántico de experiencia o de realidad. Cuando vemos un electrón, un átomo con sus electrones, en realidad los electrones no son como planetoides alrededor del núcleo circulando. Más bien, cuando entramos al nivel cuántico, lo que vemos es que el núcleo del átomo está haciendo una reacción atómica y alrededor hay electrones, pero los electrones a veces aparecen y a veces desaparecen. No es que siempre estén ahí. Cuando decimos, bueno, ¿a dónde desaparecen los electrones? ¿A dónde van? ¿Por qué los electrones, que son cargas eléctricas, a veces son visibles y a veces no? Es como si aparecieran y desaparecieran. Esta como capacidad de volver hacia el vacío, hacia una nada, es una de las cualidades más intrínsecas de la Akasha, del espacio. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de registros akáshicos, de lo que estamos hablando, es como si fuera una especie de base de datos, una especie de registro, de bitácora, de eventos, situaciones, tramas, patrones, causas que no son físicas, que están como en una especie de vacío. Algo similar a cuando en una base de datos buscamos hacemos una búsqueda, picamos enter y aparecen resultados en la pantalla. Los registros akáshicos no son un término tradicional tántrico ni védico. Son un término moderno que, usando un poco los principios lingüísticos y filosóficos de la Akasha, alguien se le ocurrió llamarle registros akáshicos, usando también la analogía de una base de datos, ¿no? Tratando de ponerle una metáfora computacional más fácilmente entendible por la mente occidental a un proceso que siempre ha existido en el universo, en la realidad humana, que es el psiquismo. la capacidad de percibir psíquicamente cosas, eventos, situaciones que no están en la realidad física. Y cuando hablamos de psíquicos, normalmente nos imaginamos una persona con una bola de cristal y unas cartas de tarot, pero no tiene para nada que ver con eso. Un psíquico o una psíquica es una persona que tiene desarrollados sus sentidos sutiles, que todos tenemos esos sentidos, normalmente les llamamos intuición, y que es capaz de sintonizarlos en mayor o menor medida para ver la realidad que está más allá de lo aparente, ¿no? Si alguna vez vieron los Thundercats cuando eran niños y veían la escena de la espada del augurio, lo que estaba haciendo Leono era, ¿no?, ver más allá de lo evidente. Estaba usando su tercer ojo, que de hecho se abría su tercer ojo cuando se ponía la espada en la cara. Y a través del tercer ojo estaba viendo cosas que estaban pasando en otro lugar físico, aunque él no estuviera ahí. Eso es lo que llamamos clarividencia. Así como la clarividencia, también hay clariaudiencia. Puedes escuchar cosas que no están sucediendo físicamente o en el mismo lugar. Hay clariolfato, puedes oler la energía. Gargamel olía los pitufos, por ejemplo, y las brujas, ¿no? En el estereotipo cultural de las brujas, tienen esta narizota porque huelen la energía. También hay la capacidad de sentir, de probar la energía, como de degustar la energía. Y sobre todo de sentir la energía con el tacto. ¿Eso cómo se hace? Con las manos. Es la capacidad de percibir energía directamente con las manos, y de ahí es de donde se desprenden todas las técnicas de sanación por imposición de manos, como el Reiki, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías, técnicas, son maneras de percepción psíquica. Ahora, pasa algo muy interesante. Si tú pones a 5 videntes psíquicos que vean, ¿no?, que tengan clarividencia y puedan ver energía, a que vean a una misma persona y vean su energía, lo que pensaríamos es que los 5 van a ver la misma experiencia energética. Pero no, los 5 ven 5 experiencias distintas. Lo que es interesante es que si pones a esos mismos 5 videntes a ver 70 personas diferentes, cada uno de esos videntes va a ver cosas distintas, pero dentro de su propia experiencia va a tener un orden, va a tener un modelo de su propia realidad. Entonces, aunque cada uno ve diferente, en realidad todos están viendo lo que está sucediendo psíquicamente. No sé si me di a entender, no me da tanto tiempo de explicarles esto en este podcast, porque tengo muchas cosas que les quiero contar, pero en realidad es que la realidad subjetiva es individual, pero si suficientes personas perciben una misma realidad sutil, se van tarde o temprano a poder poner de acuerdo. Esto ha sido realizado por distintas personas a lo largo de la historia. La vez más que más cerca está de mí es mi maestro. Yo no estuve presente para nada, fue cuando yo era niño. Mi maestro, el doctor Carlos de León, realizó estudios en el Instituto Mexicano de Parapsicología durante varios años y encontraron una serie de parámetros con distintos videntes para reconocer toda una serie de estructuras energéticas, chakras, canales, meridianos, niveles del alma, niveles del aura. Y cada uno de los videntes tenían su propio sistema de clasificación. Una vez que entendieron el sistema de clasificación de cada vidente, aunque era diferente de los otros 4, podían hacer correlaciones y ahí sí hacer mediciones empíricas y científicas. Y que se dieron cuenta, básicamente, estaban viendo lo mismo, los 5 videntes, y empezaron a hacer un montón de investigación. ¿A qué va todo esto? A que si yo soy un vidente o yo soy un psíquico, yo tengo esta capacidad de percibir energías sutiles, y llega una persona y me dice, dime qué ves de mí. Yo puedo sintonizarme con esta realidad psíquica y me va a llegar información. Decimos hoy día coloquialmente, estoy canalizando. Que el término canalizar en el mundo de lo paranormal es otra cosa totalmente diferente. Quiere decir que se te meta un alma y te vuelvas un médium y la pierdas la conciencia y la otra alma entra en tu cuerpo y usa tu cuerpo para hablar. Eso es distinto. Pero ya hoy día se está perdiendo ese significado. Entonces, llega una persona y me dice, dime qué ves. Y yo, si soy psíquico, que yo no soy psíquico, pero si fuera psíquico, le diría, ay, pues me empieza a llegar información, ¿no? Le digo, mira, veo en tu vida, me está llegando la imagen de una persona morena, grande, un viejo. Y es lo que yo estoy viendo con mi tercer ojo, ¿no? Ahora, lo que no entendemos culturalmente es que lo que yo estoy viendo como psíquico, lo estoy filtrando de acuerdo a mi realidad. Y si yo le digo a esa persona, va a llegar una persona muy morena, vieja, y se va a convertir en tu maestro, a lo mejor otro vidente vería esa presencia, pero vería una persona joven, blanca, rubia, de ojos azules. Por ponerles un ejemplo muy, muy drástico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el consultante viene, yo le digo esa información. Y se va como muy confiado de que lo que le estoy diciendo es la realidad. Más adelante, si mi psiquismo fue acertado y no fue solo una alucinación inconsciente de mi proyección, de mi necesidad de un maestro, pero si vi algo real, porque cabe la posibilidad de que nada más me esté alucinando, es el peligro. Esa persona va a conocer un maestro, pero resulta que ese maestro es una mujer y no es vieja, ¿no? Y entonces la persona va a decir, ah, no, porque el psíquico me dijo que yo voy a hacer tal, tal, tal. Y entonces le pierde la oportunidad de aprender con su maestro. ¿Sí entiendes? O sea, lo que se ve no necesariamente es lo que va a suceder en esa forma que va a suceder. El mundo psíquico no está basado en formas concretas. Entonces, ¿qué pasa con el peligro de los registros akáshicos? Que es una manera de percibir el psiquismo y de pasar información a las personas, que está totalmente abierta y no hay ninguna especie de filtro, ninguna especie de manera de modular, ni de regular, ni de calibrar la información. De hecho, ni siquiera hay manera de saber si la información que está llegándole al psíquico es del mundo psíquico o de su propio inconsciente, de sus heridas, de sus carencias, de sus proyecciones inconscientes, que de hecho sucede mucho. Por eso en el entrenamiento de registros akáshicos se supone, o si está bien hecho, debería de haber y debe de haber, y se enseña, un proceso de como purificación larga, de terapia, de conexión, toda una serie de protocolos y medidas que ayudan a minimizar el riesgo de que la información que se esté canalizando, entre comillas, que se esté transmitiendo, sea lo más fidedigna posible. Yo, personalmente, prefiero utilizar y fiarme de métodos que tengan maneras de ser modulados más claras y más fáciles que un entrenamiento que yo no sé si la persona tuvo o no. Por ejemplo, en la astrología hay una serie de parámetros que no se pueden mover. Hay una serie de cantidad de planetas, ¿no? En la astrología védica hay 9, en la astrología oriental, occidental hay más, etc. Hay una serie de casas que no cambian, hay un orden, hay una cierta estructura y astronómicamente yo me tengo que limitar a un momento astronómico y sacar sentido simbólico de ese momento, de ese instante astronómico. Con el tarot tengo 76 cartas, o 78, ya ni sé, y tengo que limitarme a sacar una y interpretar lo que estoy viendo en esa carta. O sea, hay parámetros, ¿sí? Hay límites muy claros que no se pueden saltar o no se pueden fingir. Porque si yo le saco una carta a alguien, una carta totalmente con una connotación negativa, la muerte, por ejemplo, o el diablo, por ejemplo, y le digo a alguien algo totalmente positivo, pues no tiene nada que ver con la carta y la persona que está ahí se va a dar cuenta. ¿Sí? Hay ciertos parámetros y en estos casos y en muchos otros, las limitaciones son necesarias y son positivas, son sanas. Entonces, los registros akáshicos sirven más bien. Más bien la pregunta sería, ¿Cómo sé identificar a un buen lector de registros akáshicos? Porque los registros akáshicos pues, existen. Llámale registros akáshicos o llámale el universo sutil o llámale el universo psíquico. Cada cultura en el mundo le ha puesto nombres diferentes, ha visto aspectos diferentes. Los chinos se enfocaron en los meridianos, los hindúes en los chakras y en Kundalini. Los místicos occidentales se enfocaron en los niveles del alma y del aura, los cabalistas en las dimensiones y las esferas, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mismo universo, sí, pero tiene muchísimas dimensiones. Entonces, ¿cómo sé cuando un lector de registros me está dando información fidedigna o no? Yo, en mi opinión, no tengo manera, no he encontrado una manera de medir. Entonces, yo por eso, personalmente, no me gusta mucho creer o sea, usar registros akáshicos. ¿He tenido experiencias muy profundas en registros akáshicos? Sí, pero esa es mi experiencia personal, que yo interpreté personalmente de acuerdo a mi propia modelo de realidad. Y hasta el día de hoy no sé si lo que viví fue real o me lo imaginé, pero no importa porque tiene significado. Entonces, ¿cuál es como el consejo final? Tómense todo este tipo de cosas psíquicas. ¿Qué si tarot? ¿Qué si astrología? ¿Qué si lectura de mano? ¿Qué si la limpia? ¿Qué si el registro akáshico? Tómenselo con una gran pizca de sal. O sea, no se tomen el Kool-Aid, no se lo crean literalmente. Tómenlo, absorban la información, mastíquenlo, digiéranlo. Pero después mantengan una actitud muy científica, muy empírica. Decir, a ver, voy a ver qué pasa, voy a experimentar con el mundo, a ver qué me llega y tomar mis propias decisiones. ¿Sí? Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las mejores técnicas para manifestar cosas en el mundo? Ok. Esto se va para el siguiente episodio. Gracias por escuchar hasta acá. Nos vemos mañana.